Y no hay duda que los seres humanos comemos de todo. De todo menos plástico, o nylon, o vidrio. Algunos comen vidrio, ¿no? Algunos mascan vidrio, dicen. Bueno, pero hay un animal que es capaz de hacer mucho más que eso y que son las gaviotas o algún tipo de gaviotas, porque se han hecho estudios sobre las mismas que revelan la ingesta de una gama muy amplia de productos. Ya nos vamos a enterar de eso. Ustedes ya saben que los mares hoy por hoy tienen la presencia de elementos que son en principio extraños a ese propio hábitat, algunos plásticos marinos, por ejemplo, de las actividades que se desarrollan en el mar, como redes perdidas en el agua o descartadas, pero la gran parte de lo que anda por ahí en los mares llega desde la tierra, arrastrado o arrojado por los propios seres humanos. Bueno, vamos a conocer sobre este tema, porque estamos en línea con el biólogo Emanuel Machín, quien viene trabajando en el consumo de plástico por parte de la gaviota cocinera en la Isla de las Gaviotas. Machín, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
No, un gusto, gracias por atendernos. ¿Cuáles son estas gaviotas cocineras? ¿Qué tipo de gaviotas son? ¿Las que vemos habitualmente acá?
Sí, es la que se ve en la costa. La más abundante, sí, seguro.
Bien, ¿y qué comen estas gaviotas?
Bueno, hemos observado que comen de todo, asado, pollo, y mucho, mucho plástico, mucha bolsa de nylon.
¿Y qué pasa cuando se las comen?
Bueno, el gran problema, que además lo hemos contratado también en peces de agua dulce, una gran cantidad de plástico que tiene un secreto macabro todo esto, porque los plásticos se van degradando, se van quebrando y van quedando cada vez más chiquitos, que son hoy en día denominados los microplásticos, todos los que miden menos de 5 milímetros. Sí. Y entonces el secreto macabro que tienen estos microplásticos es que sirven como esponja, entonces empiezan como absorber todos los contaminantes que están en el ambiente, en el agua del mar. Los restos de insecticida, los PCB, que son productos químicos para enfriar los transformadores, todos los derivados de los detergentes. Bueno, todos esos contaminantes que andan en el ambiente quedan como adheridos a estos microplásticos y terminan ingresando al cuerpo del animal. O sea que, pues sí, escuchabas que decía que solo los animales están comiendo microplástico, y podemos decir que en muchos casos llega a nosotros. Por ejemplo, imagínate cuando comemos atún, ¿no? Que lo comemos entero, que viene con el intestino y todo. Si ese atún justo había comido las sardinas. Si justamente esa sardina había comido microplástico, nosotros lo estamos comiendo. Y te puedo detallar en varios casos, en varios lugares nos está llegando el plástico. Un gran problema, porque estos contaminantes además afectan aspectos fisiológicos, por ejemplo, endocrinos en el desarrollo, también son cancerígenos.
Estos son los plásticos y el nylon, básicamente.
Sí, la mayoría de los plásticos se transforman en plásticos más chiquitos. Ese es el gran problema que está teniendo hoy en
día. Y esos plásticos chiquitos absorben a los otros contaminantes.
Ahí está, exactamente, eso es lo que pasa.
Y algunos animales se comen esos plásticos chiquitos.
Y sí, ya altamente contaminantes. Porque lo confunden con algún alimento, o ya sea por accidente nada más, porque abrieron la boca y el microplástico entró a su organismo. Bueno, ahí desencadena todos estos problemas que se están contratando en varias partes del mundo, y ha explotado el tema en los últimos años. Una gran cantidad de artículos científicos están saliendo día a día por este tema.
¿Pero se mueren las gaviotas, Machín?
Bueno, muchas gaviotas mueren por el tema de que se les tranca el intestino. Hay un caso muy particular en Hawái, ahí en las islas de Midway, donde los albatros mueren en grandes cantidades. La mayoría de los juveniles cuando nacen, los padres le dan plástico y ellos terminan muriendo porque se queda atracado en su aparato digestivo. Y además que, bueno, también les produce laceraciones y les lastima los intestinos y, bueno, terminan muriendo la mayoría de ellos.
Uh-huh. Y acá, en la isla de las gaviotas, que está lleno de gaviotas y la tenemos cerquita, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, una chica, Fernanda Burgués, que hizo la pasantía de licenciatura con el tema de la isla, qué es lo que comían las gaviotas y todo eso, uh-huh, analizó unos 800 vuelos. Los vuelos son lo que la gaviota regurgita después de que comió, lo que no pudo comer.
Una especie de vómito.
Lo escupe. Sí. Entonces, ella analizó eso y más o menos el 50% de los del alimento tenía plástico.
¿El 50?
Sí, y la mayoría de ellos son el nylon el que viene en la fiambrería, ¿no? El transparente. La mayoría, sí. La mayor parte de lo que observó fue ese tipo de nylon.
Sí, sí, sí. Pero, digamos, es una cantidad importante, ¿no?
Sí, la verdad que alarma.
Sí, sí, sí. Esos son plásticos que, por ejemplo, en el caso de la isla de las gaviotas, que llegan a través del río.
En realidad, en ese caso, el plástico, ellas lo consiguen en el basurero. La mayoría de las gaviotas cocineras comen en el basurero, entonces terminan comiendo de alguna forma u otra el plástico, ya sea por accidente, porque el plástico está sucio de comida o algo, entonces lo terminan comiendo. Pero en el tema de los peces de agua dulce, sí tiene mucho que ver el tema de los vertederos, cuán cerca están los vertederos de los cauces de río en Uruguay, de los cauces de agua. Analizamos unos 23 vertederos en el país y vi un promedio que el promedio de estos 23 están a 300 metros de un cauce. Y dos de ellos, no sé si me recuerdo bien, es Trinidad y Salto, tienen los vertederos encima del cauce de agua. Entonces, todo el plástico, todo el nylon que está en los vertederos termina llegando al cauce de agua, y bueno, y ahí termina llegando al océano, pero en el camino, mientras llega al océano, también está provocando perjuicios, y uno de estos casos ha sido el que contratamos ahora, hace un par de años, con un gran porcentaje de los peces analizados tenían plástico en su estómago.
Buah, quedo impresionado con estos datos, Machín.
Sí, la verdad que sí.
No lo esperaba, ¿no?
Bueno, y a raíz de todo esto, empezamos a indagar cuántos investigadores tenían el mismo problema en su muestreo, ¿no? Y bueno, salió una gran cantidad de investigadores de CURE, de Facultad de Ciencias, de Dinara, y bueno, empezamos a ver la posibilidad de juntarnos, armamos un taller en mayo, y bueno, seguimos trabajando para adelante, y ahora surgió hacer un simposio, que fue muy muy bienvenido en el Congreso de Zoología. El simposio lo estamos organizando junto a Juan Pablo Lozoya, y la verdad que tenía mucha repercusión. También viene Martin Kiel de Chile, que está trabajando en lo mismo. Ellos se denominan los científicos de la basura, y han hecho una cantidad han producido una cantidad de cosas, y trabajan mucho con las comunidades locales.
Son chilenos, decía.
Sí, ahí está.
Bueno, lo primero para poder actuar y tomar decisiones es tener la información. Esto es vital, sí, digamos, estos estudios son fundamentales, ¿no?
Primero hay que aprender, hay que saber bien qué es lo que está pasando para después aplicar políticas. Estaría bueno adoptar una cantidad de medidas que se están adoptando en la región, por ejemplo en Chile, Brasil, Argentina, en muchos supermercados hoy en día está prohibida la bolsa de nylon, por algo se empieza. Sería genial que acá se adoptaran estas medidas. Se ve que se ha atrasado un poco el tema, pero nosotros estamos como esperándolo que surja eso. Y bueno, y a partir de eso empezar a ver bien cómo gestionar bien los plásticos y que la mayoría de ellos se reciclen, ¿no? Vamos a ver si el nuevo sistema de reciclaje de la capital sirve para esto.
Claro. Machín, ¿existe el peligro de que las gaviotas, que como vemos comen de todo, empiecen a comer más allá del... En fin, de las cosas que habitualmente comen?
Bueno, empiece... hoy en día pasa eso muchísimo, porque van al basurero y comen una cantidad de cosas que no son naturales. Por ejemplo, te decía al principio, mucho asado, pollo. Mucho pollo. También hemos visto que comen ratas. O sea que están comiendo más allá de lo natural, sí, una gran cantidad de cosas. Y tiene el gran problema de que en el basurero hay una gran cantidad de enfermedades. Y bueno, por ejemplo, en Puerto Madryn se ha visto que muchas de las gaviotas cocineras contraen esas enfermedades, por ejemplo, salmonela, también el tema de la Escherichia coli. Acá no se ha contratado, pero bueno, el problema está latente.
Claro. Los otros meses atrás nos enterábamos de una situación que se está viviendo en algunas ciudades del mundo, caso de Roma, por ejemplo, donde las gaviotas están comiendo a las palomas, o han avanzado sobre las palomas.
Qué problema las gaviotas, ¿eh? Y ha sido todo culpa nuestra, en realidad. Le damos de comer y la gaviota aprovecha nuestros restos domiciliarios de la comida. Y bueno, así que nosotros tenemos mucho que ver y no habría que echarle tanto la culpa a las gaviotas, sino a nosotros mismos.
Mirar a nosotros mismos. Buena moraleja, Machín.
Ahí está.
Bueno, yo le agradezco entonces
muchas gracias
al biólogo Emanuel Machín.
Muchas gracias. Usted está invitado al simposio que es el martes 9, ahora el próximo martes.
Sí.
Todo el día de Facultad de Ciencias, así que si tienen interés.
Buenísimo.
Son más que bienvenidos.
Buenísimo. ¿Va? Y queda también hecha la invitación a los oyentes que están muy interesados en el asunto. Muchas gracias, Machín.
Chao.
Buena jornada. Bien.